sentido.
Y bueno, antes que nada, agradecer que hayáis querido que os dirija la palabra. Como uno ya, por la edad que va teniendo y sobre todo por los años que estoy dedicando a la docencia, seguro que me voy a repetir varias veces y diré que ya llevo más de 30 años dando clases de matemáticas en la universidad, pues yo ya me considero bastante abuelo cebolleta. Voy a, seguro, a contaros bastante anécdotas, me voy a alargar, igual me voy a ir de la charla en relación a lo que tengo. Entonces lo bueno es que me cortáis cuando llegue la hora correspondiente, y como algo sí hemos demostrado en esta jornada es que es tan importante lo que debatimos aquí en este aula como luego lo que nos debatimos haciendo, tomando cerveza, cenando, comiendo o desayunando, pues luego pues tendremos la ocasión de seguir hablando seguro en el café. Yo, por darle un título rimbombante, y os pido perdón por sentarme, pero es que venía en bermuda y parece que a la hora de grabarme pues está feo que se me vea en bermuda, pero es que ya estamos preparando para largarnos cada uno a nuestra a nuestra tierra. Yo le puse el título Hasta qué punto, un tema que a mí me llamaba la atención y que se me ocurrió en las primeras jornadas cuando yo estaba sentado por el río. Que fui tomando nota en base a una serie de observaciones, una serie de ponencias que estuvo diciendo la gente en las primeras jornadas, no pude acudir a la segunda, y entonces a la hora de preparar un poco esta charla pues rescaté esas notas, y un poco mi objetivo es hablar, y casi no sé hasta qué punto tanto hablar yo como el que me habléis vosotros, si es posible intentar motivar, como pongo ahí en el título de la ponencia, para que los alumnos de cursos universitarios, yo tengo que reconocer, nunca he dado clase en un instituto. Yo desde que finalicé mis cinco cursos de facultad me fui a trabajar a la universidad, y desde entonces, hace eso ya va a hacer 31 años que estoy allí, y especialmente pues dando clases siempre de matemáticas en primero, en segundo curso de titulaciones relacionadas con la ingeniería industrial. ¿Vale? Por eso también muchas de las cosas que voy a hablaros pues va a estar relacionado con estos temas. Y evidentemente le he puesto una especie de subtítulo a esta conferencia. Digo, bueno, somos capaces de motivarlo a nivel universitario, además de para conseguir su tan aprobado, que yo creo que con diferencia, y también ha salido en varias charlas, el ansiado, porque los alumnos, por encima de todo, lo que quieren es aprobar su asignatura. Por eso, un poco, insisto, lo que voy a hacer, cuando veáis que me paso del tiempo, me avisáis, pongo la última transparencia que dice gracias, y entramos a lo que a mí sobre todo me interesa, que es intentar, iba a decir chupar, pero absorber cualquier idea que vosotros me podáis dar a mí y que nos sirva, por ejemplo, a la hora de motivar a esos alumnos. A mí me alegró mucho que de forma explícita o de forma implícita, incluso desde la primera charla que mi compañera Elena se puso, no sé si la primera, la segunda o la tercera palabra que dijo era motivar, motivación. Lo tengo por aquí, perdonad que me ponga las gafas. Me gustó mucho de Roberto Morales, de CUNED, cuando habló, y lo suscribo totalmente, de ese círculo vicioso de la falta de motivación. La verdad es que lo suscribo, cómo se retroalimenta el título. O por ejemplo, también, pues Mati, de la Universidad de Murcia, que en ese caso sí hizo algo más específico relacionado con lo que puede ser la motivación en la universidad. ¿Vale? Entonces, ante todo, pido disculpas porque ni voy a ser original en mi planteamiento, seguro, pero insisto, no son más que unas pocas reflexiones que a mí se me han ocurrido hacer, que quiero compartir con vosotros, y que yo no sé hasta qué punto yo os pido vuestra colaboración para ver qué es lo que yo puedo hacer en mi aula, porque yo en relación a la charla, al título de la charla, ya os digo de antemano que yo soy bastante negativo en si es posible motivar a los alumnos. Y sin embargo, los alumnos, yo estoy hablando ahora mismo de alumnos, por ejemplo, de primero de universidad, que los vamos a recibir pues prácticamente dentro de un mes y medio en nuestra aula. Y estos alumnos acaban ahora mismo de examinarse de selectividad de aula. Y yo más o menos creo que los alumnos han estado motivados, aunque solo sea por esa motivación, que luego diré que es un tipo lo que se da una motivación extrínseca, en el sentido de que los alumnos van persiguiendo un determinado objetivo, y en este caso era sacar cuanta más nota mejor en sus pruebas de acceso a la universidad. Pero no esa es la motivación con la que yo estoy. Posiblemente al final también se me han ocurrido poner una serie de acciones, porque creo que por encima de todo el que tiene que hacer la labor de motivación es evidentemente el profesor, y por eso digo que a veces soy bastante negativo en relación a la pregunta de la charla, porque digo que como no conozco lo que es un instituto, aquí nos puede pasar lo mismo de que los profesores de universidad nos solemos quejar de, especialmente los que damos clase en primero y de asignaturas básicas, que cuando llegan los alumnos a nosotros tienen una laguna, ayer también salió en alguna de las charlas que aquí estábamos hablando, bestial. Pues, entre comillas, igual que le podemos echar la culpa y no entenderme literalmente lo que estoy diciendo, a las etapas educativas anteriores, pues posiblemente también le podemos echar la culpa desde el punto de vista de la motivación a las etapas. Es decir, posiblemente motivar no es una cosa que haya que hacer en la universidad, sino que tiene que empezar mucho antes. De ahí mi admiración, de verdad, mi devoción. Me pongo de rodillas delante de vosotros, profesores de secundaria, con la cantidad de actividades que, por ejemplo, ayer, como comentaba la gente de Alcalá de la Real, esas iniciativas que había hecho, iniciativas como las que hace Elena en su aula. Yo no sé si es que ya estoy muy mayor para hacer todas esas cosas y, como ahora os diré, no tengo tiempo de poder hacerlas, ¿vale? Pero, de verdad, posiblemente la solución, igual ese problema, igual ese tan negativo, voy a hablar de muchas cosas negativas, luego, pero multiplicar por menos uno y que la cosa me salga positiva, aunque sea al final de la... al final de la charla, es decir, que tenéis mi absoluto respeto por todas esas iniciativas que hacéis. O sea, yo me planteo una cosa, que si yo me considero, con falsa o no modestia, un excelente genial, o perdón, un docente genial, que me gusta explicar las cosas con vehemencia, que creo que sigo un hilo más o menos para intentar, entre comillas, motivar al alumno. Yo me encuentro alumno y posiblemente yo pueda llorar por un ojo, porque yo, las clases que estoy dando últimamente son alumnos de grado de tecnología industrial, que como yo le digo a ellos el primer día de clase para animarlos, vosotros sois los pata negra de esta universidad, en el sentido de que son los alumnos que en cuanto a la media de acceso tienen la nota más alta. ¿Qué es decir? Si estamos hablando de casos como que han salido de ADE, de cualquier otra titulación, que posiblemente no sea el grado de matemática. Yo no sé hasta qué punto los que seáis docentes del grado de matemática, el tema de la motivación puede ser un poco diferente. Es decir, yo lo veo, por ejemplo, y perdón, insisto, anécdota, en mi hijo, que es un alumno del grado de matemática, y mi hijo no se calienta la cabeza el por qué él tiene que hacer numérico. Él quiere ser, digamos, matemático, como su padre, de lo cual estoy muy orgulloso, y no se calienta la cabeza. Sin embargo, el alumno que está haciendo ingeniería, por ejemplo, industrial, es lo que quiere ser ingeniero industrial, es lo que no quiere ser matemático. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta qué punto podemos hacer esas cosas? Entonces, claro, yo digo, si yo intento hacer las cosas con gusto, como estoy aquí hablando con vosotros, si intento seguir una línea, el motivar las cosas, el explicar el por qué me hacen falta las cosas, yo me encuentro a los alumnos en el aula, uno está con el móvil en la mano, el otro está delante con una tablet, los dos de atrás pasándose los ejercicios, porque ahora a la hora siguiente tienen que entregarle unos problemas al de física, por decir una asignatura correspondiente, y digan, a ver si este individuo ya termina, porque ya es hora de que nos vayamos yendo. Yo a veces también puedo ir a darle clase a la una, y a mí se me olvida que el alumno lleva desde las 9 de la mañana en el aula. O sea, que son cosas. Entonces, rápidamente, comentaros un poquito de por qué hace falta. Yo aquí he establecido una equivalencia, que luego también discreparéis conmigo, muchos diréis que son condiciones, estaréis de acuerdo conmigo, necesarias y suficientes, otros diréis que son solo necesarias, otros diréis que son solo suficientes, de por qué es precisa la motivación, especialmente en nuestra asignatura y especialmente en la asignatura de matemáticas. Yo lo identifico con el aprendizaje, creo que la equivalencia es muy sencilla y lo podemos, si el alumno está motivado, evidentemente el alumno aprenderá con más agrado, y si el alumno es capaz de aprender y nosotros somos capaces de explicarle la utilidad, porque luego va a ser la última equivalencia que yo pongo de las cosas que yo le estoy contando a ellos en el aula, pues seguro que va a ser un alumno motivado. Y además, sin olvidarnos otra cosa, que creo que a veces se nos olvide, que también es una de las misiones que debe tener la universidad, motivarlo para que aprenda, pero que además para que siga aprendiendo en el tiempo, es decir, que no solamente para que aprenda por el hecho de aprobar, por ejemplo, una asignatura, sino también por el hecho de el día de mañana, cuando posiblemente esté dedicando a defender su profesión, pues siga empleando esas mismas herramientas que nosotros hemos sido capaces de poder aplicarle en el aula. Evidentemente los alumnos son mucho más prácticos que nosotros, y ellos van a identificar la motivación con el éxito o el fracaso, o, mucho mejor dicho, con un aprobado o con un suspenso en la asignatura, que al fin y al cabo es lo que a todos nos interesa. Yo, desde el punto de vista de la motivación, a mí me gusta llegar, y de alguna forma ya fui deduciendo por alguna de las charlas que he tenido la ocasión de ahora, es decir, distinguir un tipo de motivación intrínseca, en el sentido de que yo quiero aprender a jugar al ajedrez, por el hecho de que quiero, ya utilizo esta que es bancada, o quiero porque esto me puede servir para algo, de una motivación extrínseca, que es la que el alumno lo interesa desde el punto de vista de que quiere conseguir un resultado, quiere conseguir un aprobado en su asignatura, por ejemplo, esa podría ser. Posiblemente lo ideal sería hacer una mezcla de las dos, empezar un poco, y perdón por los disparates que voy a decir, engañando al alumno, motivándolo de alguna manera, es decir, porque él quiere conseguir el aprobado en su asignatura, para, entre comillas, engañarlo, y al final llevárnoslo al otro tipo de motivación, de acuerdo, que es un poco el que más interesa hablar. A mí me gusta más hacer la equivalencia motivación-utilidad, en el sentido de que no se nos tiene que olvidar, insisto, que igual el grado de matemáticas, los docentes me perdonan, porque igual también me equivoco lo que estoy diciendo, puede ser un poquito distinto, pero yo en mi caso no tengo que olvidar que las asignaturas que yo imparto no son un fin en sí mismo, en el sentido de que el alumno, sino que se supone que tienen que servir para entender otra asignatura y para poder formarse. Por eso digo de utilidad. Claro, cuando uno habla por qué las matemáticas son necesarias, tenemos dos respuestas enseguida. Es que las matemáticas son necesarias porque contribuyen a la formación del alumno. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo aseguro que también la filosofía, y los alumnos de ingeniería industrial no estudian filosofía. Pero es que además las matemáticas son imprescindibles porque nos capacitan para plantear y resolver problemas. Totalmente de acuerdo. Pero también lo que ayer, por ejemplo, Juan Carlos hablaba desde el punto de vista de la ajedrez, o también hacer sudoku, también nos contribuye. Si la única defensa que yo tengo a mis alumnos es decirles que las matemáticas que yo les estoy explicando, en primero o en segundo, es por estos dos motivos, creo que por mal camino vamos. Porque no vamos a conseguir en absoluto que el alumno lo entienda. Me ha sorprendido también, cuando empezaba a preparar esta charla, que me puse a buscar artículos que llevaran motivación, matemáticas y universidad. Y me he encontrado muy pocos artículos. Hay muchísimos artículos, esto es un pantallazo y posiblemente no lo vais a... No lo vais a ver. Hay artículos sobre el tema de ahora ya el problema lo tengo yo, que no lo leo. 5 consejos para motivar a tus alumnos para aprender matemáticas, la fórmula para ser un crack de las matemáticas, matemáticas, nueve estrategias para motivar al alumnado. Hay un montón de artículos, pero lo que pasa es que siempre suelen ser artículos que están relacionados con actividades para realizar en primaria o en secundaria. Lo que yo no he encontrado son artículos verdaderamente que nos puedan servir para la etapa universitaria. Muchas de esas actividades, de iniciativas que aparecen por ahí, son de las mismas del estilo que habéis estado contando vosotros aquí. Yo estoy seguro que al final igual la solución a este problema es hacer la suma de todas ellas, y por lo menos igual conseguimos algo, o por lo menos tenerlos más motivados. Dicho paso, seguro que en todas las titulaciones habrá alumnos que estén motivados, pero posiblemente la mayoría igual no lo está. Igual gran parte de la culpa, entre comillas, que de estos problemas que nosotros en concreto tenemos con las asignaturas de matemáticas, tienen que ver con la mala prensa que somos conscientes todos como docentes que tienen nuestras asignaturas. Entonces, así, por ejemplo, nos podemos encontrar artículos, estos son artículos recientes, de hace 6 meses aproximadamente, he cogido algunos, podría haber cogido cientos, dime qué carrera estudias y te diré cuántas asignaturas suspenderás. Y, bueno, ahí aparece una determinada tabla, y si leemos arriba, nos damos cuenta que dice ingeniería, física, matemática y estadística son los estudios donde los universitarios suspenden más créditos. Y seguro que si cogemos las dos primeras, ingeniería y física, también donde más suspenden es en las propias asignaturas que tienen que ver con las matemáticas. Por no decir artículos bastante más demoledores como este, que dice el 80% de lo que se aprende en las matemáticas no sirve para nada.
Ya, pero eso es publicidad, porque es el Wolfram, el hermano de...
Vale, lo quito. Pero ¿es posible que tenga razón? ¿Es posible que tenga razón o es posible que no tenga? Y posiblemente en gran parte que esta mala prensa que tiene nuestra asignatura, especialmente en ingeniería, es lo que ha hecho que nosotros, los que estamos en escuelas, en universidades politécnicas, hayamos notado un descenso sustancioso en cuanto a los alumnos que tenemos, a los alumnos que tenemos matriculados. Posiblemente aquí también influirán otros factores, en cómo en los diferentes cambios de planes de estudio en las etapas educativas anteriores, por ejemplo, se está tratando a la asignatura de tecnología, porque seguro que en esas cosas también por aquí aparece. Entonces yo voy a intentar plantear un poquito el problema y después veamos si somos capaces de encontrar alguna solución, pero insisto que yo ardo en deseo de ponerme a preguntar a cada uno de vosotros para que me vayáis diciendo ideas en relación a estos temas. Entonces, un poco por analizar cómo se llega a esta situación, podemos realizarnos una serie de preguntas, posiblemente la mayoría de las cuales vamos a saber todas responderlas. Son preguntas típicas y tópicas, es decir, ¿por qué hay que enseñar matemáticas en ingeniería? Pues más o menos lo tenemos claro. Yo espero que no sea solo por el hecho de decir a los alumnos que es que las matemáticas nos ayudan a pensar o a plantear y resolver problemas. ¿Qué matemáticas son las que tenemos que enseñar? Nos guste más o nos guste menos, tenemos unos planes de estudio medianamente prefijados, una serie de contenidos. ¿Cómo se deben de enseñar? Aquí yo creo que no tengo mucha idea. Yo no, si alguna vez hablo por vosotros, no, estoy hablando por mí mismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra asignatura? Más o menos lo tenemos claro. ¿Qué es lo que se espera que hagamos de nosotros en la asignatura? Esto yo no tengo absoluta idea de lo que ahora después lo comentaré un poquito, pues en plan de anécdota. Y sobre todo, la pregunta que para mí es la fundamental y que tenemos que contestar, porque no se nos tiene que olvidar que la motivación o las acciones de motivación las tenemos que hacer los profesores como destinatarios finales, los alumnos, es decir, es cómo ven nuestra asignatura los alumnos. A mí a veces, yo cuando me pongo a comentarle algo que yo entiendo que es una cosa de lo más elemental del mundo, operaciones básicas con números complejos, que por ejemplo lo utilizamos en segundo. Pues resulta que los números complejos, si no recuerdo mal, me corregí, se estudian en primero bachillerato. Pero como resulta que no van para selectividad, pues los alumnos llegan de aquella manera y no tienen ni idea. O sea, tú coges a un alumno, ya me voy a vuelo cebolleta, a anécdota, coges el número, la unidad imaginaria ahí y le dices que te la represente en forma polar. Y se hacen una, perdón porque se está grabando, baja mental de la derecha, los alumnos. Yo a veces se lo digo, cuando te ponen esas caras tan sumamente extrañas, digo, no sabéis lo que yo daría por estar en vuestras cabezas solamente para que veáis qué diablo estáis pensando de las cosas que yo os estoy contando. Ahora volveré sobre esta última pregunta de cómo ven los alumnos, cómo yo creo que ven los alumnos. Claro, pero luego nosotros chocamos con una realidad tangible que podemos tocar. Primero, estamos hablando de asignaturas de matemáticas, con esa mala predisposición que la mayoría de alumnos pueden tener para ello. Nosotros tenemos que explicarle un montón de contenidos, que son los que vienen reflejados en nuestra guía académica, en el plan de estudio, en las 15 semanas que dura un cuatrimestre. Si, por ejemplo, a eso cogemos, yo ya lo he contado en alguna ocasión, por eso digo que es tan importante las cosas que aquí podemos estar diciendo en este aula como las que luego hacemos fuera, por ahí, cuando estamos hablando entre nosotros. Yo me puse a contar y en este primer cuatrimestre de este curso que acaba de finalizar, yo he perdido 6 clases. ¿Por qué? Porque ha coincidido la apertura del curso, el día de acogida al alumno, que es genial, ¿eh?, que los alumnos convivan, hagan su acogida, por alguna festividad local, por algún puente, porque te ha pillado la Inmaculada o la Constitución. Y al final he perdido 6. Nosotros damos las clases de 2 en 2, de 2 horas. He perdido en un cuatrimestre 12 horas de clase. Es decir, si es que esto es para decirle al alumno, y me da igual que se esté grabando, es decir, por lo menos exigirle a la universidad, ya que un crédito, estamos hablando, que vale un pastón de billetes, pues que os olvide, que, o sea, que os devuelva algo de dinero de lo que os estamos cobrando de más, porque es que hay que reconocerlo, que, claro, ¿eso qué hace? Pues que vayamos absolutamente con la lengua fuera. Ahora después lo relacionaré esto con el tema de los exámenes. Además, el alumno, a veces nos olvidamos, ahora también lo comentaré, que el alumno tiene 4 o 5 asignaturas más por cada cuatrimestre, además de las nuestras, con las cuales entramos en una competición directa. Si resulta que el profesor de otra asignatura les pone un control y además eliminatorio, dejan de ir a mis clases. Si soy yo el que se las pongo, dejan de ir a las clases del otro. y estamos entrando en esa dinámica. A veces también creo que cometemos el error, yo por supuesto no, de creernos que nuestra asignatura es el ombligo del mundo. Es que, diablo, es que el alumno no puede ir por ahí si es que no sabe las propiedades de las potencias. Podríamos discutir. ¿Vale? Luego también, por otro lado, tal y como el sistema, creo, de evaluación que llevamos ahora mismo es que le damos unos puntitos porque van a práctica. Otros porque me traen el cuadernillo que lo lleva limpio y ordenado. Y al final, por pocas más cosas que pueda aprobar el alumno, lo que pueda hacer en el examen, sumamos todo eso, el alumno está aprobado y se dice, bueno, pero ¿para qué diablo necesito yo estar motivado en matemáticas si al fin y al cabo yo puedo aprobar sin calentarme en el peso de la cabeza? ¿Vale? Y esto, pues sin entrar, insisto, a valorar la formación inicial que trae el alumno, ni la motivación que tiene para estar estudiando nuestra carrera, ni una serie de observaciones que seguro todos podemos hacer. Y sin embargo, insisto, el alumno, a la hora del bachillerato, más o menos lo hemos podido tener motivado. Entonces yo ahora voy a decir una frase, aparecerá escrita en una transparencia más adelante, que alguno dirá, ¡ala, qué bestia que eres! ¿Vale? Utilizo términos murcianos a la hora de hablar. Eso me pone de manifiesto que el alumno es egoísta, pero entendido en un digamos, aspecto positivo. Es decir, el alumno tiene claro lo que quiere, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es saber cómo le puedo dar la vuelta a la cosa. ¿Vale? ¿Cómo le puedo dar? Por ejemplo, ayer nos ponía un ejemplo, Mati, de la Universidad de Murcia en ADE, que es un ejemplo ilustrativo, es decir, cómo motivar a través de los vídeos. Pero un poco yo creo que lo que hacen los alumnos es decir, vamos a ver, si tú haces esto, con mayor o menor grado, tú vas a tener medio punto, por ejemplo, en la asignatura. Pues el alumno se le enciende enseguida la bombilla, y oye, medio punto menos que necesito para al final poder aprobar la asignatura. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar de ahí esa motivación, digamos, extrínseca, a ser esa motivación intrínseca a la cual, digamos, yo quiero ir. Entonces, ¿cómo creo yo que ven nuestra asignatura los alumnos? Yo creo lo primero que lo ven como una cosa aislada en su currículum. Es decir, por un lado está posiblemente también le pase alguna otra asignatura más de contenido básico, está la asignatura o las asignaturas de matemáticas y por otro lado el resto de la carrera. Os cuento otra anécdota. Cuando yo llegué a la universidad hace ya unos cuantos años, como he dicho, entonces yo estaba dando clase en ingeniería técnica industrial, al principio estaban todas las ingenierías técnicas juntas, y a mí me llamaba la atención de que el alumno en mayor o menor medida aprobaba el primer curso, en el cual teníamos 15 créditos de cálculo infinitesimal, 15 créditos de álgebra lineal, en una carrera de 3 años, y luego había una asignatura de ampliación de matemáticas en el segundo. Pues la mayoría de gente se dejaba esa asignatura de ampliación de matemáticas. ¿Qué es lo que hacían? Aprobaban el primero, aprobaban el resto de asignaturas, aprobaban la asignatura de tercero y le quedaba la ampliación de segundo. Hacían su trabajo, su proyecto, lo que hacían antes, que ahora no era el TFC, el proyecto, porque al ser ingenieros técnicos tenían que hacerlo. Y entonces, cuando hablabas con ella, pero pues que te has dejado la ampliación de matemáticas. Ya, es que a mí, yo prefiero centrarme en las asignaturas más específicas de la carrera. A mí me llamaba la atención que ellos mismos utilizaran ese comentario. Entonces luego al final resulta, estoy hablando también en una época muy bollante, de Cartagena, que es donde estamos, se instaló allí en la General Electric, ¿vale? Y hubo un montón de puestos de trabajo, entonces te encontraba al alumno, que había terminado su proyecto fin de grado, que tenía todas las asignaturas aprobadas, que le habían ofrecido un contrato de trabajo, pero, diablo, le quedaba la ampliación de matemáticas todavía para aprobar. Entonces, un problema que no era tuyo, al final venía el alumno a buscarte y lo hacía. Entonces, yo entiendo, insisto, que ellos lo ven como algo aislado en su currículum. Por otro lado, los alumnos ven la asignatura que las cosas que les explicamos nosotros en matemáticas no son las mismas que cuando ellos lo utilizan en otra asignatura. Aquí podríamos entrar a hablar del formalismo matemático, de la forma en la que nosotros tenemos que explicar las matemáticas. Es decir, esto es tan difícil como que yo, a la unidad imaginaria, la represento por una I, pero mi amigo íntimo de teoría de circuitos le llamo una J. Ave María Purísima. Yo a la variable independiente le llamo I, a la independiente le llamo al revés, él le llama I y T, y ya la hemos liado. No es lo mismo una ecuación diferencial, cuando yo se la explico, un diferencial ordinario, variable separada, que cuando se la está explicando el de teoría de circuito o de mecánica de fluidos. Unos líos bestiales. Por otro lado, tenemos una nula coordinación entre mi asignatura con el resto. Yo no sé si alguna vez los que tenéis ocasión de que además que tengan matemáticas dan, por ejemplo, una asignatura de física. Le vais a borrar la pizarra al de física, con todo mi respeto para las cosas que hace el de física. Casi te puedes cortar las venas. Cuando yo apenas estoy explicándole la integral en una variable, estoy hablando igual del mes de enero, le estoy borrando en la pizarra integrales de línea de superficie, el teorema de Stokes, pero me ha llegado que yo se lo explico a mi alumno en segundo. Oye, y sin embargo los alumnos aprueban la física.
¿Y las matemáticas
no? ¿Vale? Cada vez estoy más convencido de que los alumnos todo esto es, luego al final me echáis los perros por los disparates que estoy diciendo. Ahora espero decir algo positivo, no sé el tiempo que llevo hablando, pero espero decir algo positivo. Como una carrera de obstáculos. No sé si habéis visto en alguna ocasión estas camisetas que se suelen hacer los alumnos. Yo la vi en una ocasión, pero no he conseguido encontrar ninguna. Si alguna vez me la compráis, yo la pago con agrado. Unas camisetas de estas que se hacen los alumnos para las fiestas de su escuela, de su facultad. Me llamó la atención, no, creo que era de arquitectura, no era la universidad de, no era en Cartagena, en la cual los alumnos en la espalda se llevaban apuntado una relación de todas las asignaturas de su título, con un cuadrito al lado, para ir poniéndole tip según fueran aprobando la asignatura. Me llamó la atención, y de verdad, si alguna vez encontráis alguna, acordaros de eso, me la compráis y me la mandáis, porque estoy encantado. De manera que, al final, el alumno lo que te viene a decir es, asignatura aprobada, una menos, que me queda para terminar, y posiblemente a otra cosa mariposa. Y luego ya, por supuesto, por el consabido que hemos oído todo, yo lo digo en murciano, y esto, ¿para qué sirve? Si yo lo que quiero es ser ingeniero, y mucho más, yo ayer asistí a la charla de, no sé si está por aquí la compañera que daba la filología, eres tú, ¿verdad? Y tela, ¿vale? Y tela, insisto, porque estás trabajando. Para ir finalizando, no sé el tiempo que llevo.
Poco.
¿Ah, llevo poco tiempo? ¿Cómo además yo veo la asignatura? Yo cada vez tengo la sensación más de que yo no dispongo de tiempo para poder, ojalá, esas actividades motivadoras que estaba ahí hablando, que yo al final soy, me dedico a preparar exámenes. A mí cada vez, o seguro, me cuesta más trabajo poner un examen, porque me da la sensación de que siempre me estoy repitiendo, de que siempre estoy poniendo lo mismo. Por otro lado, la respuesta está clara, es decir, también yo me doy con un canto en los dientes, con que los alumnos sean capaces de responderme a las cosas que les estoy preguntando. Pero me da esa sensación, no un preparador de exámenes en el sentido de cómo lo puede hacer una academia, pero sí un preparador de examen en el sentido de que voy con la lengua fuera porque tengo que llegar al examen, le tengo que explicar esto a los alumnos, le tengo que explicar esto a los alumnos y al final todo se reduce a aprobar un examen. El alumno que más o menos aprueba un examen, aunque sea alineado con un poquito de las otras notas que le podemos sacar de lo que es la evaluación continua, pues al final aprueba nuestra asignatura. Y por otro lado, pues yo también me he planteado muchas veces, ¿enseño yo ahora las mismas matemáticas que enseñaba cuando empecé hace 30 años? Pues igual sí, pero esto, no sé el tiempo que llevo, ¿cuánto tiempo llevo hablando?
35,
a ver, María Purísima.
Lo
que sí creo que las hago es que, esto es lo que quería saber el tiempo que llevaba hablando, porque va a ser la única positiva de las cosas que voy a decir en toda la charla, es porque creo que sí he cambiado un poco, sobre todo el tema de adaptarlas, y sobre todo creo que si las explico de forma diferente, pues desde el punto de vista también con ayuda de otras cosas que alguna vez hablaremos en estas jornadas, Juan, de las calculadoras, de los paquetes informáticos y de, ¿vale? Y de todas esas cosas. Ayer nos decían, igual no lo puedo decir aquí, que cabe la posibilidad de que haya unas cuartas jornadas, ¿vale? Nos dijeron así de extranje. Pues si llegamos a la conclusión de que alguna vez, porque este año hemos tenido overbooking en el sentido de las charlas, de que alguna vez os falta para rellenar algún hueco, yo me comprometo a venir a daros una charla monográfica de la primera clase o del primer tema que yo expliqué cuando recién acababa mis 5 cursos de facultad, me presenté a darle clase a los ingenieros. Recuerdo que fue el tema de serie numérica. Ave María Purísima. El tema que yo, recién salido de la facultad, definición, proposición, demostración, lema, corolario, para habernos matado, ¿eh? Lo digo yo, cuando os haga falta me buscaré los apuntes, que soy ordenado y las cosas más o menos las tengo, y os contaré en relación a lo que yo doy ahora mismo, ¿eh? O sea, que yo apenas les doy unas pinceladas, porque les tengo contado un poquito de serie de potencias y también un poco, pues, para que vean que en definitiva una integral definida, pues, no deja de ser sino una serie numérica. Bien, esto es un poco lo que os quería. Entonces, voy acabando, ¿vale? Nuestro problema tiene solución. Esperemos que sí. La solución es única. Esperemos que no. Y que podamos hacer muchas cosas. Aquí, yo ahora, si me ha ocurrido escribir una serie de cosas en mis reflexiones, esta es la parte a la que yo quería llegar, estoy prácticamente terminando, y ahora somos capaces de coger alguna idea para la motivación, y sobre todo jugando con todos aspectos, que nos guste o no nos guste, los alumnos que nosotros tenemos, esperemos que sean porque el alumno está con nosotros, porque efectivamente quiere estar en nuestra carrera, es decir, suelen ser alumnos más maduros, igual le podemos hacer ese tema, y por otro lado, el alumno nos ha demostrado que el alumno es egoísta en el buen sentido, es decir, igual que yo también lo soy, porque lo que yo quiero es que el alumno aprenda lo que tengo que hacer. Entonces, ¿hasta qué punto, vale, jugando con esas ventajas, podemos llegar a hacer esa mezcla de motivación extrínseca e intrínseca para llegar? Entonces, a mí se me han ocurrido aquí una serie de reflexiones que, si queréis, yo las paro, no digo ninguna, y las debatimos en conjunto, pero cosas que a mí se me han ocurrido. También suele ser muy típica, suele estar en muchos temas, es decir, por ejemplo, hagámosle problemas extraídos un poco de la realidad. Eso es, a veces es difícil hacer eso. Es decir, ¿el alumno necesita calcular la inversa de una matriz? Posiblemente. ¿Pero dónde un ingeniero, por ejemplo, va a emplear calcular la inversa de una matriz? ¿O hacer un cambio de base en un espacio vectorial? Igual ahí lo tenemos más difícil para poder hacerlo. Hay una cosa que yo creo que es obligatoria y que nosotros somos los primeros que no cumplimos. Digo nosotros, me refiero a nivel de matemática, en el Departamento de Matemática y Estadística de la Universidad Politécnica de Cartagena. El tema de proponer y dirigir trabajo fin de grado. Ahí te das cuenta de cuando el alumno, lo decía yo en la misma compañera, estaba hablando de filología. Hay momentos en que se da cuenta que necesita las matemáticas, aunque solo sea de la forma egoísta, porque tiene que resolver un problema que le aparece en su TFG. ¿Vale? Lo que pasa es que esa motivación igual le puede llegar un poco tarde. TFG es lo último que se suele hacer en la carrera, y le suele hacer esas cosas. Yo creo que tenemos la obligación de bucear, o por no decir estudiarnos, el resto de asignaturas de la titulación. No lo hacemos. ¿Vale? Deberíamos de hablar más. Porque yo no sé también, es que me salta un montón de anécdotas las que tenía pensado contarlas. Si alguna vez habéis tenido algún alumno que con el tiempo ha sido compañero vuestro de profesor. Pues me refiero en una asignatura de ingeniería, porque sea ingeniero. La opinión que tiene de las matemáticas no es excesivamente agradable. Yo creo que sí es obligatorio el hablar con ese. En definitiva, un poco lo que ahora se está poniendo tan de moda, que no es otra cosa que es el tema de la coordinación, que nos parece que la ANECA nos obliga a hacer coordinación horizontal y coordinación vertical. Darle a los alumnos manuales y otros materiales que sean más o menos que no sean excesivamente aburridos. Una cosa, con toda mi cara lo pongo ahí. Y lo dice alguien que no ha cambiado de asignatura y le hace un huevo de año. No está de más cuando alguna vez, aunque parece que es un fastidio, que viene un compañero a decir, oye, es que a mí me gustaría dar la asignatura que estoy tratando y que tú des, por ejemplo, la mía. Yo creo que el hecho de cambiar ese aspecto siempre es bueno. Evidentemente, utilizar todo tipo de tecnologías que tengamos, acudir a sitios de formación del profesorado. Creo recordar que en las primeras jornadas alguien habló, no sé, o yo también lo he leído en algún sitio, de ahí he puesto que es una utopía, de que existiera una especie de una ingeniería matemática, en el sentido de que igual que cuando nosotros, por lo menos yo en mi caso lo hice, cuando terminé la carrera, lo primero que hice fue apuntarme a hacer el TAP, curso de actitud pedagógica, ahora no sé, creo que es un máster, no sé lo que conmigo, hace tantos años que tenéis, que a los que vamos a dar clase a ingeniería no estuviera además que alguien nos dijera, no, mira, olvídate, es que lo que un ingeniero necesita de ti es esto, esto y esto. luego nos daremos cuenta. Y en definitiva, hablar con los alumnos, que ellos son los destinatarios últimos de las actitudes que nosotros estamos haciendo, y eso no está bien, porque creo que con diferencia, si nos vemos, como decir, yo que soy el profesor y vosotros, ¿me queda tiempo? Os voy a contar una última anécdota que la quería haber contado al principio y se me ha ido. Mirad, cuando yo empezaba a ser docente, un antiguo amigo mío, yo porque ahora le he perdido la pista con esto de los tiempos, terminaba de hacer su carrera allí en Cartagena. Hacía ingeniería técnica naval. Esta persona es un espíritu inquieto, o era un espíritu inquieto, pues se coge el periódico El País un domingo, esa página sepia, que no sé si siguen existiendo, donde venían las ofertas de trabajo, y encuentra un anuncio que dice: se necesitan ingenieros técnicos. Pues este hombre presenta su currículum y va a una entrevista. Y detrás de esa oferta de trabajo está la empresa Michelin, ¿de acuerdo? Una empresa multinacional, una empresa puntera. Pues a este hombre lo cogieron, ingeniero técnico naval, y se fue a Vitoria a trabajar. Con el tiempo, yo tuve que ir a Vitoria a un congreso. Lo llamé y estuve pues contando batallitas de los tiempos antiguos. Y yo le pregunté: oye, ¿tú qué has hecho ingeniero técnico naval? ¿Hasta qué punto algo de lo que tú has estudiado en tu carrera te sirve para el trabajo que estás haciendo ahora mismo? Y me dijo, no se me olvidará, pues lo único que me ha servido para algo, aunque Juan no estaba de acuerdo con el 80% de las matemáticas, es un poquito de la física que yo estudié en primero. Y él hizo 3 años de carrera más su proyecto de fin de carrera, que también le llevaría a otro tema. ¿Vale? Yo esta anécdota se la cuento a mis alumnos el primer día de clase, cuando me acuerdo, no se me olvide, cuando ellos van a conocerme, a ver qué le va a dar la matemática a uno, especialmente me gusta. O sea, y un poco para decir: mira, aquí tenemos que llegar a un acuerdo. Yo soy el profesor, yo soy matemático, vosotros sois los alumnos, pero vosotros queréis ser ingenieros. Yo me comprometo a explicaros las matemáticas, no como yo expliqué ese primer tema de series numéricas, recién acabado de la facultad, sino intentando en todo caso motivar. Pero yo pido a vosotros que igual ahora mismo no lo vais a entender, pero que luego, posiblemente con el tiempo, seáis capaces de entender que alguna de las cosas que yo os he explicado aquí es precisamente para que vosotros podáis entender. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente detrás de esa oferta de trabajo había una empresa puntera que prácticamente 2 veces al mes, según me contaba este amigo, los mandaban a París, a la central, y allí se dedicaban a formarlo desde el punto de vista que supone que un ingeniero técnico, independientemente de la rama, mirad, de naval, ¿vale? Y yo imagino que ahora este hombre será un alto cargo, estaba haciendo cosas de calidad en cuanto a la fibra con la cual hacer los neumáticos y tal. Esta misma persona tiene un hermano que también estudia lo mismo, pero el hermano lo único que quería ser era auxiliar administrativo de un ayuntamiento. Oye, y al final consiguió ser auxiliar administrativo de un ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, estas cosas. Me callo. Muchas gracias.
Sí.
No, es que si no caemos en que la única respuesta posible es que sí, es que te van a ayudar a pensar. Entonces, eso es difícil a un alumno cuando llega con 18 años, no tenemos un plan en el aula, decir, ya, pero es que yo...
No, lo que te quería decir, yo muchas veces me he planteado lo mismo que has dicho tú, ¿no? O sea, realmente, de las cosas que enseñamos, ¿cuáles son las que van a utilizar, verdad? Porque si nosotros nos planteáramos la asignatura como una herramienta, no como voy a explicar matemáticas para formar la mente, que está muy bien.
Se acopla.
Vale, como una asignatura que sirve cuando se trata de esto lo que tenemos que dar y tal, si lo más como una herramienta, ellos entenderían para qué la van a utilizar. El problema es que muchas veces lo que has dicho tú, no sabemos o no nos coordinamos, habría que pensar a lo mejor en algún tipo de grupo de trabajo entre profesores, no solo en matemáticas sino en otras asignaturas, preguntarle a antiguos alumnos. Oye, tú a lo largo de este tiempo, ¿qué es lo que realmente has estudiado de matemáticas que te ha funcionado? Y a lo mejor planteamos las cosas desde otro punto de vista. Porque si el alumno entiende que lo que va a estudiar, por eso entiendo yo, le va a servir de algo de verdad, lo va a estudiar.
Lo que pasa es que es tal y como yo lo veo, y ligándolo un poco con algo que hablamos ayer que tenía que ver con el uso de la calculadora y algo más, yo coincido con, vuelvo otra vez a incidir, no me está prestando atención, pero es Juan Carlos, el sentido cuando estábamos hablando, de decir, es que lo que pasa es que yo creo también que tenemos la deformación profesional de que somos matemáticos. Entonces, claro, ¿cómo yo le voy a explicar al alumno una integral si primero no le he explicado una derivada, o primero no le he explicado una continuidad, y primero no le he explicado... esas cosas? Entonces yo, utilizando un término que igualmente entendéis, también muy murcianico, yo creo que tenemos que poner el tablacho en algún sitio. ¿Sabéis lo que es un tablacho? ¿No sabéis lo que es un tablacho? Para parar el agua. Para que el agua vaya para un sitio o para allá. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer en la universidad y cuáles son las cosas que el alumno tiene que venir con los deberes hechos de casa. Porque si empezamos de esa forma, es que el alumno no sabe las propiedades de las potencias, no sabe calcular 4 elevado al medio. Pero que si no sabe las propiedades de las potencias, no sabe los radicales, no sabe el logaritmo, qué decir de trigonometría, y qué decir de estas cosas. Y a veces cometemos el riesgo eso. Yo ahí lo veo y admiro mucho tanto a Elena como a Remy, dos compañeras profesoras asociadas, que ellas por la mañana están en el instituto dando clases, y por las tardes se van a la universidad. Yo, por suerte o por desgracia, solamente conozco la parte de la universidad. No sé ella hasta qué punto que lo están viendo los dos. Y como también se decía ayer, el alumno acaba de examinarse de selectividad. Le hemos puesto la función e elevado a por x si es bien menor que 0, a más b por seno de x si es bien mayor que 0. Le hemos pedido que calculen la a y la b para que la función sea continua y derivable. Lo hacen de aquella manera, pero lo hacen. Dos puntos en selectividad. 150 exámenes me he corregido eso, la mayoría lo tenían bien hecho, y 100 reclamaciones, la mayoría estaban bien hechas.
¿Vale? Yo sí, tú sé siempre que vas con el tiempo, que has quedado con el tiempo. Sí, yo creo que la realidad de eso es que con nosotros, parece que creo que no puede estar de acuerdo en todo lo que has dicho. Lo de la motivación, nos planteamos muchas veces que podemos hacer la motivación. Yo creo fuertemente la motivación intrínseca y puede hacer lo que quiera en clase, tristemente. Puede ser añadir a algunos alumnos. Lo que sí vas a conseguir es que los que tienen interés aprendan mucho mejor, aprendan más. Pero los que no están motivados, pues hacer lo que quieran, que no van a seguir sin motivación. O sea, los resultados ahora en Bolonia, después de trabajar muchísimo más nosotros, de preparar muchísimo más las clases, de darle todas las posibilidades para aprender lo que es posible, de tener todo medio a su disposición, resulta que se adaptan y dicen, pues ahora creo que es más fácil. Trabajo, utilizo quien me ayude para guiarme, a profesores de academia, y al final llegan al examen final y no han visto la mejora. Y dicen, bueno, pero se están aprobando lo mismo que aprobaban antes. Y entonces yo hago una reflexión, dos cosas. Una charla que me gustó mucho, que la estaba buscando para encontrar bien el título, era la de competencia matemática de los estudiantes andaluces, un análisis multinivel de la encuesta PISA de David Molina Muñoz. Yo creo que hay que incidir ahí, a ver, a los que les va bien, qué están haciendo para que les vaya bien. ¿Por qué? Entonces, dentro de los resultados que mostró, es nivel socioeconómico. Por cada punto más de nivel socioeconómico, había 13 puntos de PISA, o sea, el medio curso de PISA. Entonces, obviamente hay que hacer que se ponga más dinero en educación. Hay que obligar a que se ponga más dinero en educación. Y otra cosa que me parece de lo más es que, ¿por qué un niño quiere ser futbolista? O sea, si tú piensas que un niño, todo niño quiere ser futbolista. Es el influjo de la sociedad, la motivación viene de la sociedad, no solo de nosotros. Nosotros los tenemos los alumnos 2 horas en clase. En 2 horas no podemos hacer payasos para que sea divertido. La motivación tiene que venir de la sociedad y para eso pues todas las actividades que hacemos de divulgativa son más que necesarias. O sea, es que tiene que ser la sociedad la que le empuja a los niños a decir, mira que esto está bien, que vas a ser un héroe si haces esto. Que eres un Cristiano Ronaldo de la sociedad, que eres una persona que aporta mucho y que te lo reconocemos todos, porque al final somos gente que necesitamos de los demás y que el reconocimiento de los demás realmente nos interesa mucho, y tanto incluso más que el dinero, pero tiene que estar por lo menos ese reconocimiento social. Entonces, mientras no consigamos eso, podemos hacer lo que queramos en clase, y me parece que lo que vamos a conseguir es que los estudiantes buenos sean mejores. Pero lo demás, algunos recuperaremos, pero por una cosa, mi sensación. ¿Sí?
Bueno, yo veo, no has tratado un tema muy interesante en los 30 años que llevas dando clase. ¿Cómo eran los alumnos cuando tú empezaste y cómo son ahora? Yo los 20 casi que llevo, me encuentro alumnos que vienen a mi despacho a una revisión de examen con un 2,5 a buscar el aprobado. 2,5. Me encuentro alumnos que me vienen con la cuarta convocatoria y me dicen, ¿qué podemos hacer para aprobar esta asignatura? ¿Qué podemos hacer? Y yo le digo, pues lo primero, abrir los apuntes, que no saben ni qué existe. Por ejemplo, yo creo que se ha observado pues, un pasotismo generalizado, ¿no? Y es duro. Entonces, partimos de ahí. Yo creo que tenemos que ser exigentes. Nos llegan desde el rectorado en nuestra universidad que el abandono es muy grande, la tasa de abandono no sé qué, y que hay que superar, que aprendan menos todavía. Quieren que caigamos en lo que por la tarde cuando acaban los salvadores, ¿no? Que son los de la academia, que le limpian todo de matemáticas y que dejan solo procedimientos vacíos que no entienden nada. ¿Cómo quieren que vayamos a eso? No sé. La verdad es que el futuro es bastante, bastante triste. No sé tú qué opinas al respecto.
Sí, lo que yo no sé hasta qué punto parte de esa mala, es decir, aquí los que somos un poco más mayores, hemos pasado o hemos sufrido muchos o bastantes cambios de planes de estudio. Cada vez que ha habido un cambio de plan de estudio a nuestra asignatura básica, hachazo por debajo y nos dejan los créditos perfectamente a la mitad. Se supone que quien hace eso, autoridad suprema, son más listos por lo menos que yo. Y es que igual yo no necesitaba 15 créditos para en una titulación de ingeniería técnica industrial, 5 horas a la semana, un curso entero, estar hablando las 5 horas de cálculo infinitesimal durante todo el curso. Y el compañero de álgebra, hablándole de teoría de conjuntos y demás cosas, también un curso entero, posiblemente es que igual no hacía falta tanta hora, no lo sé, ¿de acuerdo? Y es posible que nosotros, porque evidentemente tú cuantas más horas tienes, tú el temario nunca lo vas a dar, por definición nunca se puede dar, y cuantas más horas me das, más cosas, y por no hablar de otros compañeros que tenían asignaturas anuales, pasaron a ser cuatrimestrales y todavía no se han enterado, nada, quedan la mitad de hora de clase, pero siguen dando lo mismo
con... Es necesaria.
Ya tiempo se ha pasado ya con un mes. Tenemos que tener la 11 en el cuerpo y son la 11 en el cuerpo.
No la voy a poner la charla porque la verdad que me he sentido identificado con todo lo que has dicho. Lo que decís, la verdad que el estudiante de hoy día ha cambiado mucho, eso es una realidad. Tenemos que acostumbrar. Hay que intentar, claro, la secreto que me gusta es cómo puedes pasar de la. Porque la intrínseca al final es la que motiva realmente, la que no llega dentro. Pero se puede pasar un poco por utilizar la intrínseca y después intentar que ellos
desarrollo la intrínseca de, para motivarles. Pero la verdad que...
No, y da gusto cuando alguna vez algún antiguo alumno ha contactado contigo, incluso cuando ha terminado la carrera, te oye, es que en mi trabajo tengo este problema y no sé cómo resolverlo. Y al final todo consiste en plantear un problema de calcular un volumen a través de un integral simple.
Bueno, yo lo que no estoy poniendo de acuerdo, yo tengo los alumnos, nosotros he intentado poner ejemplo de la realidad, pero como le digo yo a mis alumnos, pues ya, ¿para qué sirve la matemática o una estadística? Es muy complicado porque yo te voy a decir, yo no voy a tener una integral, no voy a hacer ningún, voy a calcular una probabilidad con la normal. Es, a lo mejor el ingeniero sí lo utiliza, pero claro, nosotros de nadie es mucho más complejo que nosotros.
Sí, bueno, es que no es comparable,
¿no? Sí, no.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, lo suscribo prácticamente todo. Lo que te quería dar un pequeño consejillo, si se puede decir.
No, si yo he venido aquí a poner la oreja.
Mira, yo estaba vicedecana 8 años en la facultad, encima vicedecana de ordenación académica, en una facultad de 5.000 y pico alumnos. ¿Vale? Entonces, lo que tú comentabas de los exámenes que se hacen a mitad de curso, que si la gente va a hacer ese examen o va a la otra clase, ¿sabes cómo lo solucionamos? Los exámenes había que hacerlos o el lunes a las 9 de la mañana, o para el turno de tarde, el lunes a las 4, a las 3 y media de la tarde. Entonces, de esa forma se hacía en ese espacio y a partir de ahí se daban las clases. Entonces ya no teníamos ese problema.
Yo creo que lo que hay es mi campo.
Vale.